Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de Deportes COPE de este martes 5 de noviembre del 2024, donde, como siempre, tenemos nuestros primeros 5 minutos para relatar y hablar de las noticias propias del día. Y hoy, como es martes, luego tendremos hasta las 4 de la tarde en el 104.6 en el dial de COPE más Vitoria, pues nuestra tertulia, la de fútbol, la del Deportivo Alavés, en corto y al pie. Gracias por escucháis estas nuestras dos sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil. Y un saludo del equipo que hace posible este programa, con David González al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien os habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, que, por ejemplo, les podemos contar, hablando de baloncesto, ya que luego vamos a tener mucho fútbol, que Kamar Baldwin se va a convertir en nada, en ciudadano georgiano, y va a dejar de ser extracomunitario para la Liga ACB. Ha obtenido la ciudadanía georgiana y, por tanto, el estatus de jugador comunitario, lo que le permite a Baskonia no tener que elegir entre él, Forrest y Howard en los partidos de la Liga ACB. Este cambio le va a permitir formar parte de la plantilla junto con los otros dos americanos. Y antes, y para que eso sea totalmente legal, bueno, pues tendrá que jugar al menos uno de los dos partidos que tiene programado Finlandia en la próxima ventana. Será contra Finlandia, ambos partidos, uno en territorio finés el 21 de noviembre, el otro en Tiflis, en la capital georgiana, el 24. No se ha confirmado todavía en cuál de los dos va a participar, o en los dos, pero que sí, a partir de ahí será ciudadano georgiano, como lo fue en su día Matt Janin, y entonces Kamar Baldwin podrá actuar como comunitario en la Liga ACB, algo que necesita evidentemente Baskonia, debido a ese inicio negativo en la Liga ACB de 2 victorias y 4 derrotas. Bueno, pues en el mundo del fútbol tenemos ya el parte médico de las lesiones de Benavides y de Noboa. Vale, Carlos Benavides sufre una rotura de fibras en los músculos isquiotibiales de su pierna izquierda. El jugador sufrió una lesión durante el transcurso del último partido disputado en Mendizorroza frente al Mallorca, prácticamente al inicio del encuentro. Ha comenzado ya el tratamiento de rehabilitación y queda pendiente de evolución. No nos dicen el tamaño de esa rotura fibrilar, por lo tanto tampoco podemos saber exactamente cuánto tiempo va a estar de baja. Hugo Noboa, que era el parte que ha quedado un poco más o menos claro, porque lo de Carlos Benavides sí ya lo comentaba el propio Luis García Plaza al término de la victoria 0-1 frente al Mallorca, dice que el parte médico sufre una pubalgia que le ha mantenido fuera de los terrenos de juego en las últimas semanas. El defensa gallego se sometió a un tratamiento de radiofrecuencia y durante ese periodo en el que ha estado fuera sufrió una infección que ha alargado el proceso de recuperación. Queda jugador pendiente de evolución. Vaya mala suerte que está teniendo Hugo Noboa, que ya se le salió un hombro, que ya tuvo un golpe en el talón cuando se fue con la selección, y ahora esa pubalgia y ahora esa infección, ¿no?, que le retrasa en la recuperación. Bueno, también ayer no conocíamos que el grupo Baskonia Alavés intentará, bueno, va a enviar ayuda a los damnificados por la Dana en Valencia, siguiendo la estela de otros clubes. El grupo ha lanzado una iniciativa de ayuda humanitaria convocando a la población alavesa y a los aficionados del Deportivo Alavés a colaborar en el envío de materiales de primera necesidad. Los puntos de recogida establecidos estarán en el estadio de Mendizorroza, en el Hues Arena y en el BAC. Bueno, pues en Mendizorroza, en la puerta 6, miércoles, jueves y viernes, además del domingo, coincidiendo con el partido de la Liga F entre las Gloriosas y el Fútbol Club Barcelona B, pues se podrá, bueno, pues eso, ¿no?, materiales necesarios, ropa de trabajo, botas de agua, productos de higiene personal, etcétera, ¿no?, para rastrillos, cubos. También en el Hues Arena, el sábado 9 de noviembre, por la mañana y por la tarde, y el domingo en el Hues Arena, coincido también con el partido, a partir de la tarde, sí, de las 3 de la tarde, en ese Baskonia Lleida. Claro, se va a jugar en Mendizorroza y además por quinto vez ese encuentro entre las Gloriosas y el Barça. Vamos con la tertulia.
Yo por ti, tú
por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí.
En COPE más Vitoria,
en corto y al pie,
probablemente la mejor tertulia
de la radio, de la radio.
Escuchas
corto y al pie,
COPE más Vitoria. Que lo que decíamos, que me acerco un poco al micro porque estamos en otro sitio aquí del restaurante Doña Petra, en el Palacio de Lorriaga, porque claro, tiene tantos espacios que vamos recorriéndolo poco a poco. Y en esta cuarta sesión de comidas maravillosas, que seguimos paladeando ahora mismo, aquí, pues estamos en otro sitio. Ahora estamos en directo, pero si quieren ver lo que nos han servido y si quieren ver dónde estamos, pues nada, a partir ya de mañana en la página cope.es/País Vasco estará la tertulia al completo de lo que hemos hablado y, bueno, con los platos que hemos degustado. No sé si hemos acabado todavía o no, porque aquí nunca sabemos cuándo empezamos ni cuándo acabamos. Solo sabemos que a las 3 y 25 hasta las 4 estamos en la tertulia en corto y al pie. Así que empiezo a saludar. Alberto Lasaga, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Alfredo Vázquez, Arratsaldeon.
Héctor
Valdés, bienvenido. Hola, muy buenas. Muy buenas. Bueno, vamos poco a poco con una buena noticia, que es la victoria del Deportivo Alavés. Pero yo voy a empezar primero por lo que se está hablando últimamente y por lo que todos estamos ávidos de información, ¿no? Lo que ha pasado en Valencia, todas las desgracias que han ocurrido allí, todas esas circunstancias. Bueno, ¿qué os parece, no? ¿Se debía haber jugado la jornada? ¿Se tenía que haber aplazado toda? Vamos con eso, ¿no? Porque yo abro yo el hielo, rompo y ya está. A mí, yo no sé qué pensar, porque por una parte el corazón me dice sí. Vamos a hacer un gesto, vamos a parar, vamos a que todo el foco se dirija allí, ¿no? Pero por otra parte, pues es que esto también debe seguir adelante, ¿no? La vida sigue y el fútbol es una ventana estupenda también, como dijo la Liga, ¿no? Para hacer visible no solo a España, que ya lo sabemos, ¿no? Pero si no fuera, pues bueno, todo lo que ha ocurrido para que más gente, ¿no? Ayude, ¿no? Y el fútbol es una buena ventana para ello. No lo sé, sería, si me dan a mí a tomar esa decisión, no sabría qué hacer, o sea, me quedaría como así, como paralizado. Pero bueno, ¿qué os parece a vosotros?
Pues mira, es complicado el decir una cosa, pero yo, por una vez, y que no, eso estoy de acuerdo con Tebas.
¡Ay, adiós!
Sinceramente, ya sé que eso no es popular, no es decir eso y tal, pero para mí es más importante haber visto a la Liga del Fútbol Profesional que hubiese dado un donativo económico. Para mí es mucho más importante ver al capitán del Alavés que haya juntado a todo su equipo y así todos los equipos de la liga, del fútbol profesional, que ganan como mínimo de 140.000 para arriba, decir, mira, hemos dado un donativo económico, sin cifrar esto. Para mí es más importante ver a los entrenadores de fútbol de primera división decir, mira, nos hemos juntado todos los entrenadores de primera división y a cada uno de nosotros vamos a dar, sin decirlo esto.
Sí.
Eso es más, eso sí que es.
O la, y mira, o es la una asociación ayuda, de futbolistas, ¿no?
O la asociación de futbolistas. Eso sí que es una ayuda importante y tal. Y no voy a hablar ya del Club Deportivo Alavés, que ha habido clubs a nivel individual, el Madrid, el Barcelona y tal, que ya están diciendo hasta la cantidad. Yo no digo que digan la cantidad, pero sí que es de decir, joder, ¿cómo sienten de verdad? Porque yo creo que todos estamos apenados, estamos asustados y de lo que ha pasado allí y de las consecuencias. Porque todos, claro, tenemos algún amigo o algún conocido. Yo por lo menos tengo una persona que conozco y esto. Y sé que lo están pasando mal. Pero a mí el presidente Alavés no le he visto que... o el que Geta que diga... No, el Alavés como club va a donar una... Sí, ha no, montado ah, una...
Eso es, ha la montado recogida esta en
una recogida para que cojan pala y tal, que eso está muy bien y tal. Pero como club, que estamos hablando de los clubs, eso sí que tiene más apoyo mundial que en el fútbol, y digo en el fútbol, pero lo mismo en el baloncesto, lo mismo en el tenis, porque hablamos, el fútbol se tiene que suspender. ¿Y por qué no se ha suspendido el baloncesto? ¿Y por qué no el tenis? ¿O el pádel? ¿O se suspenden los cines? Es decir, una cosa es la pena... Y otra cosa es la realidad. Y la realidad dice que esto, por desgracia, no se va a acabar la semana que viene.
No. Y claro, ¿y hasta cuándo no se va a jugar, no? Eso sería la... y claro, yo y a ver qué pasa con los equipos valencianos, que siguen pidiendo, evidentemente, ¿no?
Eso es todo,
aplazamientos a sus partidos.
De Valencia yo lo entiendo, es decir, todo lo
es que claro.
Ha tenido un sentimiento de allá, y yo entiendo que los entrenadores y tal que son de allí, yo lo puedo entender eso, es que lo entiendo,
claro,
la verdad.
Claro, claro.
Y los equipos de ahí, pues fíjate, lo están viviendo en primera persona, todo el mundo que está ahí, que está colaborando, está yendo a arreglar y a reparar y ayudar a todo. Es decir, yo eso lo entiendo, pero los demás, no sé. Yo sinceramente admito todo, pero mi opinión por una vez es...
Bueno, estar de acuerdo. A ver, más opiniones.
Hombre, estamos ante una cuestión, no voy a descubrir nada, esto es obvio, ¿no? Bueno, de una delicadeza absoluta en cuanto al tratamiento de esta enorme tragedia, ¿no? Con lo cual, bueno, pues digamos que cualquier argumento, siempre que sea, valga la redundancia, argumentado, pues puede ser válido, pero yo me pongo del lado de lo que acaba de decir Alberto. Además, porque sinceramente no sé en qué se hubiera traducido el hecho de suspender la jornada. Quiero decir, ¿hubiera reportado eso un beneficio? Un beneficio, no, perdón. Una ayuda. Eso una es. Ayuda.
Sí, beneficio.
Sí.
Una ayuda, sí.
Una ayuda a las personas afectadas por esta catástrofe. Pues sinceramente creo que no. ¿Por qué se ha centrado el hecho de tener que paralizar la actividad en el fútbol y no en otros deportes o en otras actividades? Lo ha dicho también Alberto, ¿no? Pues los cines, no sé, espectáculos musicales, teatro, actividades culturales, de ocio. Parece que el debate se ha centrado solo en el fútbol. También es verdad que estamos hablando de seguramente la actividad de ocio que más arrastre tiene y que más impacto y repercusión.
Claro.
Tiene también, ¿no? Pero lo señalabas tú también, Roberto. Yo creo que esto da visibilidad y el hecho de que no pare, pues posiblemente debería traducirse en multiplicar, digamos, esa sensación de solidaridad con las personas afectadas por esta circunstancia, incluso, ¿por qué no?, que sirviera de imán para atraer o para llamar a ayudas, no ya solo por parte de los clubes dentro del ámbito de la Liga de Fútbol Profesional, sino fuera de ella. Creo además que el fútbol, otra vez, ha dejado pasar una magnífica oportunidad de poner los pies en el suelo y estar del lado de la gente. Y estar del lado de la gente no ya en cuanto a la decisión de jugar o no jugar, sino el mismo planteamiento de este debate. Creo que hemos asistido a un ejercicio de cobardía y de hipocresía por parte de los principales actores del fútbol. Y los principales actores del fútbol son futbolistas y entrenadores, los principales, porque son los primeros protagonistas del espectáculo y los que más visibilidad tienen. Creo que no se corresponde en absoluto, es inversamente proporcional el número de entrenadores que pidieron la suspensión antes de la celebración de la jornada. Me consta el caso de Vicente Moreno y creo que es por razones obvias, porque además al propio Vicente Moreno se le ha visto colaborando en tareas en su pueblo, en Valencia, ¿eh? Pero no se corresponde el número de, repito, protagonistas del fútbol que pidieran la suspensión antes de la celebración de la jornada con todos los que han salido luego en bucle diciendo que no se tenía que haber jugado. Señores, decirlo cuando se ha jugado no tiene ningún valor. Creo que es un ejercicio, primero, de cobardía por no saber enfrentarse a la, bueno, pues a la dirección del fútbol, en este caso a la directriz que marca la liga, y luego de hipocresía, porque está muy bien. ¿Estás en contra? Si me preguntan antes del partido no respondo, tenemos algún ejemplo cercano, pero luego pido la palabra para denunciar que se haya jugado. No, pues si estamos en contra de que se juegue hay que decirlo antes, y hay que poner todo lo que haya que poner, ¿eh?, para que la jornada, si verdaderamente estamos convencidos de que no se debe celebrar, no se celebre, y no hablar pues cuando ya hemos salido al campo, hemos jugado y tal. Y lo mismo por parte del público, que la asistencia a los campos donde se ha jugado ha sido la misma que en otras jornadas. Yo no dejé de ir el viernes a Mendizorroza, no tengo por qué hablar de los demás, hablo de mí mismo, y la asistencia en Mendizorroza fue la misma o incluso más, porque era un viernes festivo, que en otras jornadas. Entonces, es muy fácil decir, no se tendría que haber jugado, pero los que tenían que jugar han jugado, los que tenían que entrenar o dirigir a los equipos los han dirigido, y los que teníamos que, o teníamos la posibilidad de ir o no ir, la inmensa mayoría hemos ido. Con lo cual, hay que pedir ser consecuente.
Bueno, está claro que es un tema muy, muy complicado. Hay mil opiniones distintas y todas son muy válidas, porque con una tragedia de estas tampoco nadie está preparado para saber cuál es la decisión correcta. Yo sí que creo que no se debería haber jugado la jornada. En un acto de solidaridad y de poner el foco donde verdaderamente tenía que estar, que es en los pueblos de Valencia, con las ayudas, etcétera. Creo que los clubs, con todo el poder que tienen, sobre todo pues clubs igual con más nombre, ¿no? Como Real Madrid, como Barcelona. Creo que simplemente con que hubieran hecho una iniciativa, se me ocurre, que era en las horas del partido, por ejemplo, van a estar los jugadores recibiendo los donativos de la gente, tal. Puede ser una manera de que la gente se vuelque más todavía con el caso de Valencia, que no tengo ninguna queja, y se ha visto que la gente de a pie está poniendo todo de su parte para ayudar con esta enorme tragedia. Pero sí que coincido con Alfredo en que es muy fácil, a toro pasado, quejarse de algo que ya has hecho, ¿no? Y también pienso que los jugadores, con el poder mediático que tienen, quizá tendrían una oportunidad de juntarse con el pueblo, porque está claro que el discurso es muy bonito decirlo, es muy bonito decir que estamos con las víctimas, que etcétera, pero yo lo que no veo es, salvo cuatro casos contados de jugadores o entrenadores que les toca muy de cerca por ser de esa zona o tener familiares en esa zona, tampoco veo que los demás jugadores hayan hecho una labor extraordinaria como creo que requería la ocasión.
Dicho esto, a Héctor le diría que se ha quedado sin tres puntos. Si no se juega, sí, no hay tres puntos. Verdad. Eso es así, ¿eh? A la vez le ha venido bien, sí, lo de los tres puntos, ¿no? Bueno, se podría recuperar, pero no sé en qué momento, ni en qué forma, ni cómo iba a estar el Deportivo a la vez. Pero ya os digo, porque claro, ya sabéis que esto corre, que es la espela. Así que, ¿qué os pareció el, no sé si el resurgir, con el partido de Copa, que está de por medio, que a Luis García Plaza le pasa siempre lo mismo? Le pasa. Se mete en un jaleo de resultados, decisiones en las alineaciones, mover no sé qué, llega el partido de Copa, pasa algo que no pasa mucho, luego recompone un poco, él lo dijo, 9 jugadores del año pasado. ¿Y qué narices? Se hizo un Mallorca en un buen momento, no hizo demasiado en Mendizorroza. ¿Qué os pareció?
Pues mira, hablando del partido, y que la jornada 12... la verdad fue un equipo reconocible, fue un partido físico, porque el Mallorca por arriba tiene unos verdaderos armarios, y la verdad trabajó como un equipo, tuvo muchas ayudas defensivas, también tuvo el control del juego, y lo más importante de todo, al Mallorca en ataque prácticamente lo dejó. Es decir, tuvo, me parece que fue un remate de Muriqi, del delantero centro, y un tiro de fuera del área. Pero es que a la vez tuvo ocasiones, un tiro de Tenaglia, un cabezazo de Azcar en el saque de un córner que paró inestimable el portero, un tiro de Carlos Martín, una jugada de Guridi que pega en el palo y se recorre toda la línea de gol. Es decir, que a la vez, y hay alguna más que no he citado, que no me acuerdo ahora mismo, pero que tuvo ocasiones. Es decir, y fue un gran ganador de ese partido con lo de siempre, con lo que le ha hecho llegar al número 10. Y por eso, es decir, no entiendo las declaraciones, y es para acabar, déjame, para conectar esto, de Luis García Plaza, cuando dice que hay una línea muy fina entre ganar y perder. No, en este partido, con el Mallorca, que fue un equipo muy duro, que jugó muy, muy bien y que fue difícil el ganarles, tuvimos 5 ocasiones de gol. Pero lo más importante es que ellos no tuvieron ocasiones para, sí atacaron y sí nos pusieron en problema, pero no tuvieron ocasiones claras para solucionarlo. Entonces, es decir, esa línea muy fina, que el Rayo Vallecano y el Valladolid, no, allí, que no jugamos bien, que fue un desastre el equipo en los dos partidos.
El técnico dice solo Getafe, que los demás no le parecen.
Sí, el Getafe, no, pero para mí, yo incluyo al Rayo Vallecano y al Valladolid, porque no, es que allí pudimos ganar, claro, sí se pudo ganar, pero es que allí el Alavés no compitió todo el equipo, porque en un partido fue la banda izquierda, ¿verdad?, que desequilibró mucho, en otro partido fue a ráfagas y tal, pero el verdadero partido que fue de competición fue este, y que es lo que quiero decir. Y si hubiésemos perdido, que no lo veo por ningún sitio, a pesar de un partido duro, yo hubiese dicho, joder, este Alavés me gusta.
Yo creo que...
esa es la diferencia.
Estaba señalado Luis García Plaza. Sí, yo sí, creo sí. que sí, por sus declaraciones, por cómo se planteó el partido, el nerviosismo, ahí, sí. Yo creo que estaba bastante señalado, o al menos muy en el alero. No sé si señalado es la palabra, pero muy en el alero, sí, ¿no?
Para mí...
Y una sexta derrota, no sé si era por la sexta o por la imagen.
Sí, yo creo que venía un poco de la mano todo, claro. Junto con lo que viene por delante, que es, bueno, Villarreal, no sabemos todavía si se va a jugar, pero a priori
en principio, sí.
Sería Villarreal y luego después del parón Atlético Madrid, ¿no? Entonces, no fue un partido, en mi opinión, excelso por parte del Alavés, fue un partido muy trabajado, muy peleado. La primera parte, los jugadores se les veía todavía con ese nerviosismo de las jornadas anteriores, cuando no tienes confianza con el balón, porque no olvidemos que los jugadores también son personas y reciben esos comentarios malos o críticos, vamos a decir, y eso se nota en el campo, ¿no? El Alavés empezó un poquito peor, creo que García Plaza buscaba sobre todo no recibir goles, porque no olvidemos que sacó a Benavidez y a Blanco de principio del partido,
sí,
que son dos jugadores defensivos, lo que pasa que luego en el minuto 11 Benavidez se lesiona y sale Guevara, que también es un jugador que en labores defensivas aporta mucho, pero el Alavés fue creciendo, fue ganando en confianza. Por ejemplo, los dos centrales, Pica para mí fue el mejor del partido, pero Azcar hizo un muy buen partido también.
Luego vamos con los nombres propios.
Y con eso y con el buen centro del campo, con Guridi, que también ayudó mucho en el centro del campo, pues se vio un Alavés pues más reconocible con lo que hemos visto estos dos años y medio de García Plaza. A partir de ahí, yo sí que creo que el partido se podría haber decantado hacia cualquier lado, porque el gol de Guridi, a pesar de que hubo más ocasiones, pues llega, bueno, con un rebote, etcétera, y con un poquito de suerte, que hay que estar ahí, es verdad, pero no deja de ser un poquito de suerte, pero puede ser como el Alavés debe asentar las bases para a partir de aquí saber qué equipo es y qué equipo tiene que ser para poder competir.
Lo que pasa es que eso del rebote es lo mismo que argumenta el míster para justificar, no sé si justificar o al menos sí explicar la derrota en Vallecas, porque más rebote.
Sí.
Por cierto, estuve en Vallecas y mira que conozco bien el barrio, porque bueno, tengo familia ahí, está en Vallecas muchas veces, pero no había estado nunca en el campo del Rayo, ni viendo al Alavés, ni viendo
a nadie.
Esencia de fútbol de barrio, de verdad, auténtico. Eso sí que es fútbol a pie de calle, nunca mejor dicho. Un sitio además en el que recomiendo a cualquier alavesista que se plantee alguna decir que vaya, porque si hay un lugar en el que poder pasearte tranquilamente con la camiseta de tu equipo, en este caso el Alavés, no sé qué pasará con otros equipos, pero hablo del nuestro, es aquel sitio, quiero decir, es Vallecas, y desde luego el partido fue muy malo, pero la experiencia en el pre y el post partido fue magnífica y absolutamente recomendable.
Pues el año que viene iremos, va.
Sí, algo que decir positivo de todo este embrollo del fútbol moderno, ¿verdad? Bueno, sí, al final el rebote, efectivamente, pues más rebote que el gol de Vallecas, pese a lo cual yo creo que el partido lo perdimos y lo perdimos bien perdido, ¿no? Sí. Comentábamos antes o en este anterior turno que si podía haber algún cuestionamiento sobre la continuidad o no de Luis García Plaza, yo creo que el propio míster disipa las dudas que pudiera haber al respecto en la rueda de prensa previa del jueves. Porque él mismo, y por supuesto en su pleno derecho está, como no, reivindicó su figura, reivindicó su trayectoria.
Su trayectoria, sí.
Incluso se permite, bueno, que a mí me parece, creo que está fuera de toda duda esto, ¿no? Por supuesto, claro que sí, que haga ese ejercicio de mostrar cómo de integrado está, esa frase final en euskera en la que nos recuerda que gloriosoren entrenatzailea naiz eta ez dut etxiko.
Sí.
O sea, si queda alguna duda, ahí está esa reivindicación. Eso para cerrar la rueda de prensa.
No ha perdido ni un partido cuando habla en euskera, ¿eh? Te digo para que vaya aprendiendo.
Pues mira, pues una cosa más. No había caído en ese detalle. No, pero son estas cositas pues que hace, evidentemente, pues que se le vea integrado y que caiga bien, ¿no? Pero bueno, las dudas debían estar ahí cuando que caiga bien en general. A mí me cae bien.
No sé por qué lo dices, ¿eh?
A mí me cae bien. Pero bueno, las dudas, insisto, deben estar ahí cuando él dedica buena parte de esa previa a este contenido, ¿no? Por lo demás, el partido, joder, pues el partido, un partido de muchísima tensión, en la que, bueno, en el primer tiempo, pues da la sensación de que los dos equipos están, pues bueno, pues a medirse, nosotros todavía sin terminar de soltar ese encorsetamiento que traemos debido a las derrotas ligueras de las últimas jornadas, porque veníamos de haber ganado en Copa, en un mal partido, pero haber ganado.
Sí, sí.
Y bueno, ese primer tiempo, como de ninguno de los dos equipos, no querer perder. Y con eso me quedo bien. La segunda parte ya fue otra cosa, ¿no? Ya vimos un equipo, el nuestro, que sin hacer un juego brillante tuvo la iniciativa y el dominio territorial en todo momento. Estuvimos merodeando el área del Mallorca de forma, yo creo que, si no constante, pues sí, bastante continuada, con ocasiones claras, como ha comentado antes Alberto, y recibiendo muy poco peligro por parte del Mallorca, muy poco o casi nada de peligro por parte del Mallorca, y teniendo la templanza y la fortaleza física que nos había faltado en los anteriores partidos que habían terminado con derrota, donde ya habíamos comentado que ante el menor vaivén el equipo parecía venirse abajo. El otro día el equipo defendió fuerte, defendió en sitio, el último cuarto de hora defendiendo ese gol de John Guridi, y supo cerrar bien el partido. A partir de ahí, pues bueno, pues está, y el propio míster también lo dijo en el post, ¿no? El hecho de esa alineación con 9 jugadores de la temporada pasada, que no son 11, pues porque no había más lateral izquierdo que Manu Sánchez, y porque
no había central,
y porque Sendlar no estaba para poder jugar de principio, no lesionado, porque estaba en convocatoria, sino posiblemente pues hubiéramos jugado con 11 de 11. ¿Va a marcar esto una tendencia en las alineaciones de Luis García Plaza de aquí en adelante? No lo descarto.
Yo tampoco.
Bueno
no lo descarto para nada.
Ahí os lo dejo. Yo os la dejo votando.
En este partido.
15-50.
Sí, voy a intentar ser. En este partido, una vez más, el que dio equilibrio al equipo fue el centro campo. Y en eso no excluyo a Benavides, porque Benavides es uno de los 4 que el año pasado hicieron a este equipo quedar entre los 10 primeros a la vez, a pesar de no jugar tanto.
Dijo que se había equivocado con Benavides.
Sí, sí,
en no, sala de prensa. Sí, sí, no sé sí, si era irónico sí, o no, luego, porque claro.
Y luego echo la culpa a los visitantes, no sé, a los que escribís, a los que escriben, que
yo escribo.
Que Jordan lo sacaba porque ellos decían que era muy bueno. Es decir, que es que, bueno, vamos a ser serios y tal. No, el Alavés sacó un equipo que es como tiene que ser, es un equipo guerrero, combativo y tal. ¿Qué quiere decir? ¿Que los que no juegan no son buenos jugadores? Pues claro que son buenos jugadores, pero el míster tendrá que trabajar con ellos para irlos endosando poco a poco en el equipo. Lo que no puedes decir es que con los fichajes se da un salto de calidad. Puedes decir, como hemos dicho muchos, que hay un mayor equilibrio en la plantilla, que la plantilla está mucho más equilibrada, ya, sobre todo en la parte de arriba. Quizá haya puestos que seguramente que en Navidad tendrán que buscarlo, a pesar que Manu Sánchez jugó este partido pues bastante bien,
decente,
pues tendrán que firmar pues seguramente un lateral izquierdo. Pero bueno, hay que reconocer, por ejemplo, Tenaglia hizo olvidarse de Gorosabel, porque hizo un partidazo Tenaglia, subiendo como hacía en muchos partidos.
Mejor de lateral que de central, ¿no?
Sí, de lateral la verdad es que hizo un buen partido.
Para que luego para cuando quiere guardar el resultado, sí, pone a 3 atrás con Tenaglia y le viene muy bien, ¿eh?
Claro, porque el otro pues está por arriba. Pero bueno, también hubo una cosa más para equilibrio en la izquierda, fue el renacer de Adde. Adde, aquí hemos dicho en esta tertulia, que es uno de los mejores jugadores de la cantera.
Eso lo has dicho tú.
Pero tiene un problema, que es que no es humilde. Es decir, un tío tiene que ser humilde, tiene que ser cada día salir a ganarse el puesto. Y claro, le pones 2 partidos que lo pones por las nubes y parece que es, no sé, Pues Mbappé, y no es Mbappé. Tiene que trabajar mucho más y tiene que seguir trabajando. Y yo espero que haya aprendido y a cabo.
Está trabajando más en defensa, incluso mirando para atrás, ¿eh?
No,
los días que ha jugado ha trabajado bastante más en defensa.
¿Cómo? Fenomenal. Si es que estoy de acuerdo, si es un jugador
quizás también,
como Carlos Vicente.
Quizás también porque ya no tiene o a Javi López o a Rubén Duarte por detrás. Quizás por
pues
eso.
También.
O quizás porque ha interpretado, que es su deber interpretarlo, el mensaje que le manda el míster, que el otro día lo mandó.
Que estoy de acuerdo. Además,
se lo mandó públicamente también
el míster, sí.
Después del partido.
A ver si la agarra, dejo.
A ver si la... No. Sí,
luego.
Pues ya está. A mí además es que, de lo visto hasta ahora, bueno, que es un jugador por el que yo tengo o siento debilidad futbolística, queda meridianamente claro, lo he dicho en repetidas ocasiones. Pero es que, de verdad, lo que he visto hasta ahora de esta plantilla en su puesto, digo hasta ahora, ¿eh?
Sí.
No creo que le mejore.
Sí, porque a Stoikov no lo has visto en la izquierda. Donde
no, a Stoikov no le he visto en la izquierda. No.
Está probando igual que el
Madrid. Pero bueno, he visto.
Lo está probando igual que el Madrid Mbappé delantero centro.
He visto a Konechny en la izquierda, al que más a Konechny. He visto a Carlos Martín en la izquierda, que me da la sensación de que Carlos Martín en la izquierda está un poco desubicado y en Vallecas fue de lo menos malo. Porque fue el que generó las dos ocasiones, salvo la de el uno contra uno de Carlos Vicente, se las fabricó él solo con dos buenas maniobras dentro del área. Pero bueno, quiero decir, de lo que he visto en ese puesto, porque a unos no los hemos visto, o porque a otros los hemos visto fuera de sitio, o porque otro no ha estado bien, a mí, repito, no me parece que ninguno de ellos mejore a Abde.
El problema de Abde es, bueno, aquí lo hemos hablado muchas veces, es la regularidad. Y hay jugadores que les cuesta tener una temporada regular, y precisamente Abde cumple ciertos criterios de ese tipo de jugadores, ¿no? Jugadores que se desconectan, jugadores que les cuesta más defender, aunque es lo que tú has dicho, Alfredo. El último partido yo le he visto bastante más comprometido.
Y en Anoeta, por ejemplo.
Sí. Creo que todos los jugadores y todos los entrenadores que tiene el Alavés ven que el mayor problema este año puede ser la banda izquierda, y quizá hayan hablado con Abde y le hayan dicho: si quieres jugar nos tienes que aportar en defensa, porque si no, no vas a tener oportunidad de jugar, porque en los laterales izquierdos que tenemos pues no dan la talla, por lo menos de momento, y hay que buscar defender con dos atrás, y el jugador de banda tiene que bajar y no te queda otra. Rioja aquí era un jugador muy importante y era el primero que no le importaba bajar al barro para ayudar a la defensa.
De todas formas, Abde, es difícil pedirle regularidad por las características que él tiene y que tú has comentado. Héctor, yo a Abde lo que le pido es que los días que juegue, que tenga más días que esté bien que no esté. Eso es lo que le pido. Y, por cierto, el mejor partido de Ander Guevara en bastante tiempo, porque venía estando un poco flojo ya desde el final de la temporada pasada y ha sido su mejor partido en tiempo.
Lo comentaba Alberto la pasada tertulia. Había empezado jugando, luego quiso Luis García Plaza dar otra cosa, ¿no?
Y luego... En Vallecas estuvo especialmente errático.
Sí, pero porque...
Y el otro día
creo que es un jugador que le necesita confianza, ¿no? Ya venía de la Real, que lo tenían ahí un poco
apartado. Y si Ander Guevara tiene que hacer en un partido de Blanco y de Ander Guevara, vamos mal. Si en un partido tiene que andar Ander Guevara, tiene que hacer de Guridi y de Ander Guevara, vamos mal. Es decir, el centro campo se tiene que equilibrar. Y lo están equilibrando por una razón, y creo que me vais a entender. Hay equipos, por ejemplo, el Atleti, que sí juega con los hermanos Julián, que se recorren todo el campo. Son extremos, pero se rodean. Pero a la vez, cuando juega con Stoikov o juega con Eti, tiene extremos. Y los mayores equipos juegan interiores en banda, que van más para adentro y más para apoyo. Y ese es el problema que tiene a la vez cuando pierde el centrocampo, sobre todo fuera de casa, cuando los equipos contrarios van hacia arriba. Si los equipos contrarios van hacia arriba porque tienen que ganar, y tú pones dos delanteros, o los jugadores que están jugando de extremos, que encima son extremos, Carlos Vicente es la única que es un interior puro y duro, pero que juega de extremo de cine, pero que se recorre todo el campo. Es decir, los otros jugadores no están acostumbrados en la otra. Y eso desequilibra, sobre todo, y hace menos importante a los centrales, porque antes decías, Alfredo, Pica, pues un gran partido, fue un partidazo el que jugó, no sé, ha sido Héctor, los centrales, pero es que el centrocampo fue el que dio el equilibrio al equipo, y eso es importante. En casa se nota menos, pero fuera de casa ese equilibrio tiene que ser mayor, se tienen que proteger más, porque los equipos contrarios van, no, es que no los podemos faltar el respeto a ninguno, tenemos que estar muy juntitos para poder sacar resultados, para volver a ser lo que éramos antes. Y claro, si fueras a cuatro delanteros o cuatro, pues tú me dirás cómo protejo el equipo.
Tienes 10 segundos, Héctor.
No, que está claro que lo que pensábamos a principio de temporada, que era que el Alavés tenía una mejor plantilla, bueno, pues se ha demostrado que la primera división es muy difícil y es lo que dices, Alfredo. Hay que jugar todos los partidos con mucha humildad porque esto es el Deportivo Alavés y no se nos puede olvidar el tipo de equipo que somos.
Las cuatro, gracias a los tres. En 7 días volvemos gracias. Aquí al restaurante Doña Petra para seguir hablando de fútbol. Hasta entonces, adiós. Thank you.